Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú, Carlos?
Bien, Fortuna, pero ando sacado de onda. Fíjate que aquí entre nos, mi pene mide más o menos unos 27 centímetros. Me dicen que estoy fuera del estándar. ¿Qué hago?
¡Ay, Carlitos! ¡Basta de sueños y deja de fanfarronear! Hoy vamos a hablar de números, estadísticas sexuales. Vamos a hablar de qué es lo común, qué es el promedio, mitos y creencias, expectativas reales e irreales. ¡Comenzamos!
Dichosa sexualidad.
Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
Fortuna, este es el episodio que tanto nos han pedido. Siempre nos llegan mensajes diciéndonos, oye, ¿cuánto es el promedio del pene? ¿Cómo cuántos encuentros sexuales a la semana debo de tener? Todo el tiempo nos queremos medir. Hoy, Fortuna, les vamos a dar los estándares, aunque es importante que nos comentes algo.
Claro, yo creo que una de las cosas fundamentales es entender que somos seres humanos y que pasamos por etapas y que cada uno de nosotros tenemos una satisfacción, una expectativa, tenemos un ritmo y una velocidad con la que funcionamos. Y es muy importante entender que aunque digamos números comunes, estadísticas, puede ser que tú salgas de esta estadística y también estés bien. No hay bien ni mal en esto. Pero sí es que muchas personas nos dicen, déjame apegarme a lo que la mayoría... Porque fíjate que esta es una de las palabras que de pronto en este episodio en específico me gustaría decir. Lo normal viene de norma. Y la norma es lo que la mayoría está viviendo. No quiere decir que sea lo sano, no quiere decir que sea lo malo, no quiere decir que sea lo enfermo, pero es lo que la mayoría de personas viven. Ahora, no siempre tenemos que ajustarnos a lo que la mayoría, porque a veces puedo yo ser única y disfrutar y que mi pareja disfrute de la misma forma. Entonces, me parece que tu aclaración es muy importante, Carlos.
Y sí, Fortuna, decir entonces como máxima de este episodio que somos individuales y que cada quien tiene lo que necesita para sentir placer, punto. Cada uno lo define. Y entonces tal vez un buen ejercicio sería que después de escuchar cada uno de los estándares que les vamos a poner nosotros, de los números que les vamos a presentar, ustedes se pregunten, digan, ah, pues yo ando en 4, me siento cómodo, es lo que necesito. Ese sería el ejercicio, aprovechar este episodio para evaluar si lo que estamos haciendo nos tiene satisfecho o valdría la pena un poquito más o un poquito menos.
Excelente punto, Carlos. Y aquí agregaría uno más. Probablemente esta estadística o estos números a mí me ajustan, pero a mi pareja no. Y es otro pretexto para sentarnos a negociar. Otra vez, con la premisa, no hay nada mal o bien. Simplemente vamos a ponernos de acuerdo para buscar un bienestar y una satisfacción mutua.
Ya pusimos las reglas del juego, Fortuna, arráncate.
Arranco, pues. ¿Cuánto dura un orgasmo? ¡Ay, Carlos! La pregunta que constantemente hacen. Y quiero decirles, primero, el orgasmo, por supuesto, es parte de estas fases de la respuesta sexual humana que tiene que ver con deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Bueno, pues, fíjate que cada contracción o cada relajación... estaríamos hablando de que dura 0.8 segundos. ¿Cuántas de estas está viviendo cada persona? Mira, tenemos algunos datos interesantes. Sí sabemos que las mujeres tienen un poco más largo el orgasmo que los hombres. Estaríamos hablando de que en el caso de las mujeres podríamos hablar de 3 a 15 segundos a 16 segundos. Además de que las mujeres son multiorgásmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tenga un orgasmo, descanse unos segunditos y en esta misma ola pueda pescar buscar otro orgasmo que dure otra vez unos 5, 6, 7 segundos, 8 segundos. Por lo tanto, esto puede ser que se prolongue, no sé, unos 20 segundos, unos 30 segundos, el mejor de los casos. En el peor de los casos, quizá 3 segundos, 4, 5, 6, 7 segundos sería lo que dure un orgasmo. En el caso de los varones, estaríamos hablando también de unos 5 segundos, digamos, hasta a lo mejor unos 10 segundos que pudiera durar este orgasmo. En el Tantra, en el Tao del Amor, sí hablan de una multiorgasma masculina, pero se tiene que tener mucha preparación para ello. Y básicamente es tener un orgasmo sin eyacular.
Oye, Fortuna, ¿y tú qué crees? ¿Y con el paso de los años van cambiando la calidad, la cantidad y la duración de los orgasmos? Porque yo me acuerdo que cuando era jovenazo, todavía más de lo que soy, por supuesto, duraba mucho y ahora creo que se va cortando. Y yo me acuerdo que tuve uno glorioso que duró mucho tiempo. Y te lo comento porque justamente Marcos, que tiene 26 años, igual que su pareja, nos dice: el orgasmo de mi pareja dura muchísimo. La primera vez no se bajaba del viaje. La verdad, hasta me espanté. Pensé que le iba a dar algo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, mira, honestamente no podemos vivir eternamente en el orgasmo, porque no podríamos, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo, porque hay un desgaste, porque hay una sacudida de energía importante. Entonces, bueno, sí, sí puede ser que esto se prolongue en algunos momentos, ante algunos amantes, ante algunas caricias, que cada una de estas son distintas. Y sí, efectivamente, esto va a variar, Carlos. No es lo mismo, a lo mejor, el impulso, lo fresco, la pasión de un nuevo amante a los 18, que a los 30, que a los 60. Lo que sí sabemos es que probablemente con el tiempo o con el paso del tiempo, fíjate, se hacen a lo mejor más largos los orgasmos, pero más suaves en cuanto a calidad. Si hablamos de una escalera, digamos, a lo mejor nos quedamos en el nivel 5, aunque probablemente se prolongue un poco más. Y también se prolonga un poco más el tiempo que necesito de caricias y de excitación para poder llegar a él. Y a lo mejor se hace más cortito el orgasmo, pero es placentero y satisfactorio. Esto va a depender de cada persona, de cada momento, de cada tipo de estimulación, Carlos.
Fíjate que Chalina nos dice: me parece una injusticia divina que el orgasmo dure tan poquito. Ahí está una trabajándole una hora para que en 5 segundos se termine la cosa. ¿No es de Dios?
Fíjate, yo le diría: qué buena propuesta. Y lo que te diría es: por favor, el orgasmo no es el fin de la relación, ni el único objetivo. Dejemos de ponerle atención solamente al orgasmo. Nos estamos perdiendo del camino, del proceso, de la seducción, de la pasión, de la sensualidad, de sentir cómo se pone la piel chinita, de cómo va acariciando otras zonas, de cómo toca los pezones y el contorno de mis caderas y las nalgas. Y cada uno de estos eventos y cada una de estas sensaciones son tan placenteras como el orgasmo mismo. Entonces, yo les diría, hay un en TED.com, que es, por supuesto, pláticas de 15 minutos, hay una que les recomiendo mucho, que es Mindfulness Sex. Y es, de alguna manera, es disfrutar todo el camino sin que nos importe específicamente el orgasmo.
Lo que decimos siempre, Fortuna, ir viendo el camino y no enfocarte en el destino. Oye, Fortuna, yo no sé cuál otro número traigas, pero Clarita nos dice: para mí es suficiente una vez al mes. Nos dice su número en cuanto a la frecuencia sexual. Lo demás ya es lujo, gula o ambición.
Habrá que escuchar a su pareja. Y esta es de las cosas que, por supuesto, mencionamos al principio, Carlos. Y es decir, sí, si para ella una vez al mes está maravilloso, no me gustó que le ponga un calificativo negativo a aquello que pasa de una vez al mes. Porque entonces ya me estás diciendo que lo que yo estoy viviendo es algo malo. Entonces a mí no me gusta. Me gusta decir: híjole, qué maravilla que tú con una vez al mes estás satisfecha. Y la pregunta sería: ¿y tu pareja también? Si la respuesta es sí, maravilla. Para ustedes es perfecta esta cantidad. Ahora, si nos vamos a los números, Carlos, si nos vamos a estadísticas en México, es importante mencionarlo porque sé que nos escuchan en otros países. En México, estadísticamente se habla de que las parejas de forma frecuente tienen entre 1.5 y 2 veces a la semana encuentros sexuales. Es más, creo que la cifra está en 6 veces al mes. ¿Se te hace poco, mucho, suficiente?
¡Wow! Ay, oye, 2 veces a la semana, entonces yo ando muy sobre el promedio, Fortuna. Yo ando como en 4-5 con doble vuelta.
Que no te creo nada. No, por supuesto que no te creo, pero bueno, si a ti te funciona y esto te hace sentir satisfecho, me parece maravilloso que de esa forma esté establecido. Fíjate que cuánto dura una mujer o cuánto tarda una mujer en llegar a su orgasmo. Fíjate que esto ha generado una discusión muy importante en todos los niveles. Hay mujeres que sí te dicen, puedo estar súper excitada y puedo lograr mi orgasmo a los 2 o 3 minutos. Hay mujeres que te dicen, híjole, no, yo necesito la estimulación de más o menos 30 minutos para poder realmente poder lograrlo, pero de forma general te diría que entre 12 y 15 minutos es lo que en promedio las mujeres tardan en llegar a su orgasmo. ¿Cómo escuchas esto?
Oye, Fortuna, y justamente ahí es donde viene lo de la diversidad, ¿no? Lo de no enfocarnos solamente en los números que nos sirvan como un parámetro, pero somos individuales y si nos queda bien, está bien. Pam nos dice, llego al orgasmo rapidísimo. A veces hasta termino más rápido que él.
¡Ay, corazón, qué suertuda eres! Pues por supuesto que este es algo para tomar en cuenta. Sí, sí lo creo. Es lo que te digo, Carlos. Cada una de nosotros funcionamos de una forma distinta y, a ver, lo que quiero decirles es, no es lo normal, no es lo común, es una maravilla para esta mujer. Y otra vez entendiendo esto como la norma, como el promedio. Te cuento, Carlos, de cada 10 mujeres, ¿cuántas crees que logran el orgasmo con la estimulación clitorial y no con la penetración?
Híjole, ahí sí mejor dime, porque eso es lo que nos preguntan bien frecuentemente.
Exactamente. Bueno, pues hay números de todo a todo, pero más o menos te podría yo decir que el 70% de las mujeres o 7 de cada 10 mujeres necesitan la estimulación de su clítoris para poder lograr el orgasmo. Me parece un dato bastante interesante porque justamente acabo de recibir a una mujer que me decía, es que mi esposo me dice que no tengo un orgasmo normal. Y yo le decía, híjole, me encantará saber cuál es ese. Porque si tu creencia es que va a ser sin estimular el clítoris, pues estás totalmente equivocado. Si nos vamos a la estadística mundial, a lo que la mayoría de las mujeres menciona, también estás totalmente normal pensar que a través de la penetración es como la mujer va a llegar al orgasmo. Sí creo que este dato sería importante para hombres y mujeres.
Casilda nos dice que solo consigue el orgasmo con la penetración, pero hasta que conoció el clítoris y lo estimuló. Dice, el otro no era orgasmo, esto sí es.
Fíjate, Carlos, muy interesante lo que acabas de decir. Un estudio nuevo que me pareció bastante interesante el dato. La descripción de un orgasmo por medio de masturbación en clítoris es intensidad. La descripción de un orgasmo con penetración es satisfacción.
¡Guau!
Sería algo interesante para estudiar de alguna manera, si así lo queremos ver, ¿no?
Oye, otro de los números que nos piden con mucha frecuencia y nos tienes que ayudar es el tamaño de los genitales, Fortuna. Nos dicen, el tamaño ideal es lo que quepa. ¿Para qué pedir enormidades? Nos dicen.
¡Claro! ¡Claro! Ya quiero ver esa boca o ese ano que se abra tanto para meter los 27 que tú tienes. O sea, no debe ser fácil, Carlos.
Y fíjate, tú sí me entiendes, Fortuna. Se me hace que tu pareja anda igual. Oye, fíjate lo que nos dice Juan Carlos. No se fijen en el tamaño del monstruo, sino en cómo espanta.
Totalmente de acuerdo. Y aquí, otra vez, creo que tenemos la oportunidad de poder hablar justamente del tamaño del pene. Yo creo que cada país tiene una medida, que por grupo étnico los tamaños también son distintos. Pero bueno, vamos a hablar de forma general. Se hizo el último estudio que tenemos información nosotros, donde el tamaño del pene de los mexicanos está alrededor de los 13 y 14 centímetros.
¡Guau!
¿Cómo escuchas esto, Carlos?
¡Ay, ya, pobrecitos! ¡Pobrecitos, Fortuna! Ahora sí que yo tengo otros números, Fortuna. Se dice que los que viven al oriente de la Ciudad de México andamos más o menos en un promedio de 27, se dice,
claro,
¿eh?
Claro. Oye, pero de verdad, Carlos, déjame aprovechar para decirte esto. A ver, si la vagina, y este es otro de los datos que podríamos hablar, la vagina mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Eso es más o menos lo que mide. Si vamos a hacer una penetración vaginal, porque ahorita hay muchas opciones, pero primero vamos con la vaginal, pues van a entrar, ¿qué quieres? 12, 13, 14, porque de alguna manera se adapta entre el ángulo y la posición y la penetración. No va a entrar más tus 27, se van a quedar 17 afuera. O sea que tampoco queremos. Ahora, si piensas en estimulación con la boca, un sexo oral, también me van a entrar una cantidad de centímetros hasta que llegue a mi campanilla. Lo demás, garganta profunda, pues un ratito, pero después, pues hay que meterle las dos manos y casi los dos pies, ¿no? En el ano, otra vez nos vamos. O sea, sí, podemos meternos hasta el intestino, pero no creo que sea la intención, Carlitos.
Oye, Fortuna, y además decir, ¿no?, que ahora diversos estudios muestran que la parte más sensible de la vagina son los primeros dos tercios, que es algo así como que cada tercio mide 3 centímetros,
exacto,
entonces son 6 centímetros más o menos en lo que necesitaríamos una estimulación chida. Los que andamos en 27, pues nos vienen sobrando 21. O sea, con que andemos con 6 centímetros ya quedamos chidos.
Exactamente, creo que este dato es muy importante, por lo tanto, siéntense a gusto con lo que tienen porque es perfecto. Te voy a dar otro dato que me llama la atención. Se calcula que uno de cada tres hombres sufre eyaculación precoz. Y por supuesto que me gustaría dar el dato de que eyaculación precoz es, por supuesto, tener la eyaculación antes de que él lo decida, donde la ansiedad me gana, donde se precipita, donde no puedo controlarla. Sabemos que este es un reflejo, pero no puedo mitigar o no puedo controlar este impulso que de pronto tengo para eyacular. Es un dato muy alto, ¿no, Carlos?
Y también aquí Juliancillo Fortuna nos da una pauta de por qué es importante también a veces tener estos números o estos parámetros. Juliancillo, yo me considero eyaculador precoz. Duro apenas 15 minutos penetrando. ¿Qué puedo hacer para mejorar?
¡Qué barbaridad! Pero fíjate, fíjate. Si nos vamos, Carlos, a la definición exacta de lo que es eyaculación precoz, no importa cuánto tiempo se tarde. En teoría, él tendría razón. Si no controla, si él quisiera aguantar más y no lo puede controlar, técnicamente tiene razón. Aunque quiero decirles que si hablamos de tiempos, aunque esto los sexólogos no lo aprobamos, pero si hablamos de tiempos, hablaríamos de que de 1 a 2 minutos sería eyaculación precoz, de 3 a 7 minutos el estándar más o menos normal de lo que la mayoría de las personas duran durante la penetración, no se dice así, pero bueno, así lo dije, y entre 7 y 15 minutos sería la penetración ideal. ¿Cómo te suena esto, Carlos?
Y aquí decir entonces, Fortuna, que la eyaculación precoz resulta cuando ya no estamos cómodos con el tiempo con el que eyaculamos, ¿no? Porque aunque sí tenemos que decir que generalmente cuando nos escriben o nos consultan para preguntar a propósito de eyaculación precoz, no es común que nos digan que duran 15 minutos. O sea, generalmente nos manejan tiempos más cortos. Pero si el tiempo de 15 minutos, como tú dices, no resulta tampoco satisfactorio y quisieras durar más, entonces en esa lógica tal vez sí tendríamos ahí un inconveniente sobre el cual trabajar.
Exactamente. Y creo que otra vez regreso al punto donde empezamos, Carlos. Es, esto me está funcionando porque a lo mejor dura 3 minutos, pero yo tuve mi orgasmo antes de la penetración y para él este tiempo es satisfactorio, es relajante, es algo que me viene bien, maravilloso, no lo consideraré eyaculación precoz. Pero si dura 10 minutos y me siento insatisfecha y hay una queja de mi parte y de la tuya, pues entonces creo que tendremos que atender este punto.
Y ahí a lo mejor como recomendación, Fortuna, cuando se entere que está por encima del promedio de la eyaculación precoz, se le disminuye la tensión, la ansiedad y entonces va a empezar a eyacular como Dios manda.
Oye, excelente punto, excelente.
Juan Mar nos dice, ¿el deseo cuánto tiene que durar? Yo digo que duran los primeros años, cuando llegan los hijos se muere todo y te vuelves mamá.
¡Ay, Dios mío! Por favor, no. Qué buena participación y creo que tenemos que eliminar esta creencia. A ver, entendamos algo. Se habla, y otra vez nos vamos a los números, de que el enamoramiento, este estado de inconsciencia, de que vemos todo bello, de que nos sudan las manos, de que siente uno maripositas, el enamoramiento como tal dura hasta químicamente, digamos, cerebralmente, dura hasta 18 meses. Después de estos 18 meses, o entra un amor maduro, o entran los hijos, o entra un nuevo proyecto, o ya viste a la persona en su ser, en su centro, en su espíritu, y te gustó, y bueno, vas creando otras cosas. Pero ya se quita esta venda de los ojos y construimos algo mucho mejor. Si eso durara la pasión o el deseo, híjole, estaríamos cambiando de pareja pues cada añito, más o menos, ¿no? Yo lo que te diría que el deseo dura cuanto tiempo dura el deseo en tu vida de hacer cosas, este impulso, estas ganas, estos placeres, estas sensualidades. Por supuesto que no acaban con los hijos, pueden disminuir, pueden distraernos, pueden dejar de ser prioridad, pero por supuesto que están presentes. Aquí la imaginación es nuestro mejor aliado, las ganas de vivir, las ganas de seguir sintiendo, las ganas de disfrutar siguen estando presentes aunque tengamos hijos y aunque lleguemos a los 80. No sé cómo escuchas, Carlos.
Y quiero resumir tu comentario, Fortuna, que me parece muy atinado con lo que nos dice Chavita. Tengo 69 años y hasta el último día de vida de mi esposa la deseé más que nunca. Ella era muy abierta. El deseo no tiene caducidad.
¡Guau! Bueno, pues hubieras dejado primero esta respuesta y luego yo todo mi rollo. Oye, Carlos, ¿cuántos porcentaje de mexicanos crees que tienen virus de papiloma humano?
Ay, no sé, pero me da miedo, creo que bien alto.
Entre el 70 y el 80% de los mexicanos en algún momento de su vida tienen virus de papiloma humano. Recordemos que el virus de papiloma es una infección de transmisión sexual y que es responsable de un altísimo número de cáncer cérvico-uterino en mujeres que no se realizan su Papa Nicolau de forma anual, que no están al pendiente de su cuerpo, de su vida y de su salud. Pero esto nos dice, híjole, estamos con mucha posibilidad de tener un encuentro sexual con una persona que sea portador de virus de papiloma humano, Carlos.
Ay, y también luego depende de cómo lo tomemos estas noticias. Fortuna, Xochitl nos dice, se me acabó la vida con el diagnóstico de BPH. Ahora me da miedo el sexo. Siento que me contagio y que contagio a todos.
Híjole, qué doloroso, qué doloroso. Tiene un punto y yo les diría a todas las personas que tienen virus de papiloma que se acerquen a su médico. Él tiene la obligación y tú el derecho de saber todo lo que necesites saber al respecto. Hay personas que son portadoras y que después del tratamiento, aunque son portadoras, no están contagiando. Cuando estas verrugas están presentes, probablemente sí. Cuando estas lesiones están presentes, habrá que ver qué grados tienen y qué grados no. Entonces, me parece que tenemos que ahondar en ello. Generalmente, y esto es un dato que creo que es importante, generalmente las personas que llevan tiempo juntas, aunque no se hayan infectado en ese momento entre ellos de virus de papiloma, lo más probable es que los dos ya sean portadores. No quiere decir que en cada ocasión tienen que usar condón, pero es importante entender que cuando ya tienen mucho tiempo juntos, no es que tenemos que andar buscándole las verrugas y estar checándonos a cada rato y sentir esta angustia y esta culpa por transmitir esto. Este es otro de los datos que creo que vale la pena. No sabemos quién fue el portador del virus de papiloma, a menos de que no hayas tenido encuentros sexuales con nadie más que con tu pareja. Pero si tuviste una sola pareja sexual más, además de tu pareja, y lo mismo tu pareja, no quiere decir que ustedes fueron infieles alguno de los dos. Quiere decir que probablemente de otras relaciones tuvieron el contagio y 10 años después aparece en su cuerpo la lesión.
Importante ahí, Fortuna, por lo que hemos visto, que el diagnóstico se vuelva un medio de cuidado y no un arma de guerra, ¿no? Oye, Yuli nos dice una de las grandes incógnitas de la humanidad, casi que para Jaime Maussan. Yuli nos dice, ¿es necesario tener más de 10 parejas sexuales antes de quedarte con alguien fijo? Si no, ¿cómo comparas? Oye, Fortuna, ya que andamos en números, ¿cómo de cuántas parejas tenemos que hacernos para saber si de verdad es el adecuado o la adecuada?
Ay, por favor, Carlos, estaría yo antes de la pasada. Me estás queriendo ventilar, ¿verdad?
No lo quise decir yo.
Sí me quieres ventilar. Oye, Para los que no sepan, no tengo muchas parejas sexuales, por lo tanto, me están agarrando en curva. Pero no por no tener la vivencia, no puedo documentarme, Carlos. Y esta es una de las cifras que no voy a entrar en el juego. No creo que necesitemos comparar para podernos dar cuenta que con quien estamos es que somos compatibles, porque yo creo que la compatibilidad se trabaja, se genera, se negocia, se aprende. Y yo no creo que tengo que andar comparando para saber que con el último que me quedé es con el bueno. Pero no sé tú qué piensas, Carlos. Tú sí que tienes mucho de qué hablar. Ese es el momento de, por favor, brillar y de que la lámpara esté encima de tu cabeza.
Yo la verdad sí le di vuela a la hilacha, Fortuna, y lo hemos platicado. Yo creo que para mí fue maravilloso tener una vida sexual vasta para poder como saber exactamente qué quería, qué no quería. Para mí experimentar si fue necesario. Y no tiene que ver como tú dices, no tiene que ver con cada uno y con lo que cada uno necesita. Por ejemplo, Elisa nos dice: yo decidí no tener más que una pareja sexual en mi vida. Ahí te hablan, Fortuna. Mi actual esposo, no me arrepiento. Luego, sabe Dios qué bicho va a contagiarse uno. Me gusta mucho. Si su decisión fue solamente una, pues adelante, ¿no? Y eso nos mantiene tranquilos, estables, en paz, satisfechos. Pues no pasa nada. Yo ahí nada más a su comentario ya muy puntilloso me pondría, Fortuna. Y eso de no sé qué bicho se va a contagiar uno, a veces esta parte de experimentar sí se liga con un castigo, ¿no? Y el castigo por tener un deseo sexual amplio o por querer ejercer tu vida sexual de forma libre, luego parece que sí es una infección, una enfermedad o lo que te caiga, Fortuna.
Totalmente de acuerdo, claro que la experiencia la tienes tú y entonces te dejo con la información en ese sentido. Oye, ¿y qué tal los que dicen que los condones no les quedan?
Ay, es que luego sí nos pasa, Fortuna, luego sí nos pasa.
A ver, vamos a dejar claro un punto.
Los condones, para poder salir al mercado, fíjate, tienen que poder estirarse sin romperse 7 veces su tamaño usual. Además de que tienen que soportar 39 newtons y tener la capacidad de resistir un mínimo de 18 litros. Así es que, Carlos, antes de romperse, así es que no, dejemos de presumir. Si te aprietan, bueno, pues sí hay algunos que son como extra grandes, pero prefiero que medio te aprieten a que no estén sueltos y guangos, porque entonces todo se sale y hasta el condón se queda dentro.
Fíjate que Yadi nos dice: a mí me decía mi expareja que no le quedaba hasta que me puse uno en el pie y no tuvo forma de decir que no le entraba.
Mira, para los presumidos, de verdad, es que me da mucha risa. Es que yo de verdad, bueno, Susana nos dice: oye, ¿qué es un micropene? A ver, Susana, te diría básicamente, un micropene es un pene muy pequeño que no pasa de 7 centímetros en erección. ¡Ay, Carlos! ¿Qué es un macropene? Pasando los 21 centímetros.
carlosmacropene.com.mx.
¿Voy a llamar?
Oye, pero nada más, a mí me gustaría que ese punto nos lo aclararas. Si tengo 7 centímetros de pene, ¿sigue siendo funcional mi pene para que otra persona, una mujer, sienta placer con él?
A ver, es un punto delicado, te voy a decir por qué. Tenemos muchas cosas que platicar al respecto. Gran parte de cuando se habla del tamaño del pene no tiene tanto que ver con una cuestión fisiológica. ¿Por qué? Porque un pene que estimula por fuera o digamos en la base el clítoris, pues ya con eso es suficiente. Un pene que entra y roza las glándulas parauretrales o la zona G llamada, que está 4 o 5 centímetros hacia adentro, ya la hicimos. Entonces, si tú hablaras de tamaños propiamente, pues tendría la respuesta que ser: no hay problema con el tamaño. Pero muchas veces tiene que ver con un asunto emocional, que yo lo veo, lo minimizo, siento que eso no me va a generar placer. El otro es tímido, tiene la autoestima baja, no ha aprendido a hacer buenas técnicas eróticas, hacemos posiciones donde necesito una penetración más superficial, se sale en todo momento y esto puede ser un desastre. Sí, conozco técnicas eróticas, si sé cómo hacerlo, si le doy placer a mi pareja ayudado de mi mano, la verdad es que un micropene no tiene por qué darme tanto problema. Hay cirugías, que hay alternativas, hay inyecciones. Tú y yo tenemos un programa donde hablamos del tamaño del pene, de un podcast específicamente de eso, donde hablamos de cuáles son las alternativas. También podría ser una de ellas, pero fíjate que sorprendentemente la mayoría de los hombres que pide hacer crecer su pene no son los que tienen micropene, son los que están alrededor de 10, 11 o 12 centímetros, Carlos.
Y luego tiene más que ver con una técnica erótica, ¿no, Fortuna? Como tú decías, a lo mejor una penetración en una posición que es más superficial, pues claro que se va a salir el pene. Exacto. Si en lugar de penetrar profundamente solamente introduzco la punta... Tiene mucho que ver también con la técnica erótica y con la actitud. Me encantó eso que dijiste, Fortuna. Porque si tal vez ya vimos en la pornografía y nos comparamos con la pornografía, claro, y ya vimos que no cumplimos con esos estándares, y además le sumamos que no nos echamos porras, que no nos informamos, que llegamos perdiendo a la batalla, pues la verdad es que ni cómo ayudarnos también, ¿no, Fortuna?
Exactamente, Carlos. Yo creo que son datos importantísimos. Y te voy a ser honesta, Carlos, y eso yo lo he visto en terapia. No es fácil quitar la creencia de una mujer que está esperando un pene, te lo voy a poner baratito, de a 12 centímetros, y que le salga con un pene de 7. Aunque la actitud ayuda y aunque de pronto estas técnicas puedan convencerla, hay mujeres que están tan instaladas en la creencia que a veces es necesario romper la relación antes que probablemente quedarse en esta relación. Y para esos, si es que les es muy importante, es cuando la cirugía probablemente pudiera ser una opción.
Oye, Fortuna, entonces valga este episodio también para hacer llegar el mensaje y decir, por favor, no nos comparemos con la pornografía, no esperemos cosas enormes, los promedios son esos que ya nos has mencionado, Fortuna, y no se necesitan penes gigantescos para disfrutar, ¿no? Vale más la técnica erótica. Y para quien quiere escuchar, es el episodio 46 de Dichosa Sexualidad, donde hablamos justamente de técnicas reales para aumentar el tamaño del pene. Por si quieren echarle una oída, yo por supuesto no, pero pues hay quien lo necesite que le eche una oída. Okay. Lorenzo nos dice, y ya me quiero ir despidiendo con esta, Fortuna, yo duro hasta una hora penetrando. Mi esposa se queja, pero yo le digo que debería sentirse afortunada. ¿Cuántas mujeres no quisieran un hombre como yo?
Ay, corazón, qué bueno que nos escribiste y qué bueno que podemos tocar ese tema. No, una hora es un exfoliante vaginal, y aunque me ponga un gel de silicona y extienda mi placer y quiera hacer que esto, probablemente esto sea algo agotador. Y ojo, porque aquí aquellas mujeres que practiquen el Tao del Amor, donde se quedan 2 y 3 horas con la penetración, me van a decir, ay, Fortuna, qué ignorante. Yo estoy hablando otra vez de estándares, estoy hablando de lo común, estoy hablando de personas que no están probablemente en este camino zen que pudiéramos decir. En general, podría decirte que una persona que está pensando en un encuentro de 15 minutos hasta 30 minutos, probablemente, pero que te vas a extender hacia una hora, me suena a dos cosas. Uno, a que puede ser esto doloroso, incómodo y agotador, que sería una de las cosas importantes, y dos, a que probablemente tu corazón eres un eyaculador retardado. Es lo contrario a la eyaculación precoz, es este eyaculador donde no alcanza o no logra finalmente eyacular porque tiene exceso de control en lo que está sucediendo. Entonces, yo te diría, y otra vez me regreso al primer punto que tú y yo hablamos, Carlos, no es que tú seas un fregón, ni que ella sea una quejumbrosa. Es qué nos funciona como pareja. ¿Cómo podemos hacer para que tu necesidad de una hora y mi necesidad de 15 minutos puedan empatarse para que el bienestar y la satisfacción sea de los dos? Me parece que este dato es sumamente importante. ¿Cuánto tiempo, Carlos, y yo con esto me despido, crees que los mexicanos dedicamos al día a ver pornografía en nuestro celular?
¡Ay, qué difícil! Digamos que una hora.
Pues estamos alrededor de los 9 minutos diarios que le dedicamos los mexicanos a ver pornografía. Te fuiste muy alto, Carlos. Una hora diaria de pornografía. Se nos cae el pene de tanto jalar.
Ay, Fortuna, es que yo estoy aportando mucho a ese estándar, entonces no veo cómo no se nivela.
Bueno, pues estos datos son de Pornhub, esta página de pornografía del 2019. Si quieren algún dato más, por supuesto que se los proporcionamos. Y me despido con esta, Carlitos. El 5% de las mujeres es alérgica al semen.
¡Ay,
imagínate qué horror! Ya tienes a tu pareja y cada vez que tienen relaciones, hay una reacción alérgica en tu cuerpo, se te inflama la vagina, te arde, te pica, y híjole, eso sí está doloroso.
El mío es hipoalergénico, ahí dejo el teléfono por si alguien requiere. Oye, Fortuna, ya, yo me quiero despedir comentando también que el episodio 49 es de ejercicios y técnicas para la eyaculación retardada, por si le quieren echar ahí una oída. Y también decir, Fortuna, que la máxima de este episodio me parece fundamental. No hay estándares, nadie ha dicho qué, nos han querido inventar cuánto tiempo. Parece que nacimos con la galleta china de la fortuna diciendo tú debes durar 3 minutos y es lo que debes durar y nos vale queso lo que tú quieras. No. Tenemos la posibilidad de decir cuánto queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos y por dónde lo queremos. Usemos esa posibilidad, Fortuna, y usemos estos estándares para saber solamente por dónde andamos y como un test, Fortuna, para saber si tal vez tendríamos que estar pidiendo más, queriendo más o trabajando por menos y buscar un punto medio que nos haga sentir cómodos a todos.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Y recuerden que aquí lo interesante o lo puntual es, por supuesto, trabajarlo en pareja, en función de nuestro bienestar, nuestra satisfacción, nuestra diversión y la plenitud erótica que podamos tener. Carlos, como siempre, un placer estar contigo.
Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. En Facebook me encuentran como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. ¿A ti cómo te encuentran, Fortuna?
@FortunaDichi es mi Twitter, FortunaDichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como FortunaDichi. Gracias, corazón. Bye, bye.